Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Francisco Abelardo Robles Aguirre. Hola, doctor.
¿Qué tal, doctor Álvaro?
¿Cómo está?
Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Quisiera preguntarle, ¿quién es el doctor Francisco Abelardo Robles? ¿De dónde viene? ¿Qué estudió? ¿Qué hace en Cunorte? Brevemente.
Hay una película de Woody Allen que se llama Stardust Memories, donde dice que el único examen en que ha sacado 100 es un examen en donde le han preguntado cuestiones de este tipo, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y lo sacó 100 porque lo dejó en blanco. Entonces, es una pregunta muy difícil, ¿no? ¿Quién es? Bueno, estoy en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de aquí del CUNORTE, de la UDG. Estamos ahí pues haciendo investigación con un equipo de personas, la maestra Wendy Lara, Utsiekame Aureliano González Díaz, y hemos tratado de impulsar una línea de investigación que tiene que ver con cerebro, lenguaje, funciones ejecutivas. Salud.
Gracias. Perdón. ¿Usted estudió en Chiapas?
Estudié en Chiapas hasta la prepa y luego emigré, como es lo natural, en muchas comunidades alejadas de las ciudades y de los centros económicos y salud. Culturales, emigré de Chiapas a Guadalajara y ahí estudié en Guadalajara la licenciatura en psicología y luego la maestría en neurociencias y luego el doctorado en neurociencias y luego tuve la oportunidad de ir a trabajar, bueno, a hacer una estancia doctoral primero y luego a trabajar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México. Estuve ahí 5 años. 4 años y medio, casi 5, y luego migré aquí a Colotlán en el 2012. Me vine para acá, para Colotlán.
Muy bien. Entonces, básicamente sus estudios están enfocados a entender qué es el cerebro.
Básicamente, sí.
¿Qué es el cerebro humano?
¿Qué es el cerebro humano? El cerebro humano, bueno, el cerebro humano es una resultante de biológica de la evolución, pues yo diría una evolución, la evolución más acabada de un sistema de control, dirección, planeación, y ejecución, procesamiento de la información, obviamente. En organismos vivos del reino animal. Y yo diría que es de los más acabados en ese proceso evolutivo. Pero básicamente pues es un gran procesador de información.
Acabado se refiere en el sentido de evolucionados.
Más evolucionados, más... sí, con más especializado en el proceso evolutivo, sí. Uh-huh. El cerebro humano.
¿Qué puede y qué no puede hacer el cerebro humano?
Pues, ¿qué no puede hacer el cerebro humano? No puede, que sepamos hasta ahora, mover cosas, ¿no? Externas a él.
Telequinesis.
Ajá, no puede hacer telequinesis, no puede doblar cucharas, no puede funcionar al máximo, o sea, no podemos tenerlo en actividad. Bueno, sí podemos, quizá una buena parte de él, un alto porcentaje, cuando tenemos una crisis epiléptica, pero normalmente no podemos, porque muchas veces les dicen a los chicos, ¿no? Necesitas ejercitar tu cerebro porque solo usas un 10% y para que puedas, ¿no?, destapar áreas. No es cierto. O sea, no podemos utilizarlo en un porcentaje muy alto durante un periodo de tiempo determinado. 90%, 80%, 100% del cerebro. No, porque tendríamos una crisis convulsiva, ¿no? O algo parecido. Tendríamos alucinaciones y estaríamos moviéndonos para un lado y para el otro y no habría inhibición prácticamente, ¿no? Sí.
En este sentido, parte de quienes somos es recordar lo que está pasando, lo que aprendimos. Y bueno, esto tiene que ver con la memoria. ¿Cómo es que se forman las memorias en el cerebro? ¿O se pierden?
Es un proceso muy interesante. Bueno, la memoria es un conjunto de sistemas. Squire definió dos grandes bloques de memoria de largo plazo. La memoria procedimental, o la memoria implícita, y la memoria explícita o declarativa. Y estos dos grandes sistemas de memoria tienen una relación con un conjunto de estructuras cerebrales. Antes se pensaba que, en términos muy mecanicistas, aquí te va a ser bueno porque vamos a debatir quizá un poco eso, en términos muy mecanicistas, y se pensaba que la explicación más lógica de las cosas en términos de neurociencia era la explicación mecanística. De hecho, todavía se piensa así, ¿no? De modo dominante. Pero se sabe que el conjunto de circuitos relacionados con el procesamiento en memoria es muy complejo. Por ejemplo, se sabe que regiones en una zona cercana al sistema límbico y el diencéfalo, que se conoce como formación hipocampal, que porque tiene una forma muy parecida a un hipocampo, recibe aferencias casi entradas y salidas de diferentes partes del cerebro a partir de una región muy cercana a ella que se llama la corteza entorrinal. Y que lo que generan es una asociación de estímulos percibidos, comparación entre esos estímulos percibidos con lo que se tiene almacenado en diferentes partes de la corteza. Recordemos que se recibe información de diferentes partes de la corteza, se envía a estas zonas, y en estas zonas se compara con, o sea, hay una vía de regreso, ¿no? Que lo que busca es analizar si estos elementos son nuevos, son parecidos, y busca generar un proceso de reforzamiento para modificar las neuronas y los circuitos de modo que puedan ser guardados, ¿no?, almacenados. Pero no lo hace solo. Por ejemplo, se sabe que una vía de una sustancia, un neurotransmisor que se llama serotonina, que viene de la base del cerebro, puede acelerar, facilitar o desacelerar este proceso. Y se sabe que hay un circuito con el sistema límbico, en particular con una región que se llama septum, es el sistema septum hipocampo, que envía un ritmo continuado de actividad eléctrica, el ritmo teta, el teta hipocampal, que se encuentra muy orientado en la facilitación de la fijación de esos recuerdos. Es como un ritmo base. Entonces, como la memoria consiste básicamente en que las neuronas cambian su configuración, o sea, físicamente cambian, ¿no?, sus conexiones, aumentan sus sitios de recepción, sus receptores, etcétera, la cantidad de neurotransmisor que se envía, etcétera. Entonces, el tener un ritmo base ayuda mucho a que las señales, si no son muy fuertes, queden amplificadas, ¿no? O queden disminuidas. Es muy interesante.
Y esto sería cuando recordamos u olvidamos algo.
Sí, una señal muy débil que es amplificada puede disparar un patrón de activación que nosotros conoceríamos o identificaremos como el recuerdo, ¿no? Recuerdo no es más que un patrón de actividad parecido a un patrón de actividad de una percepción más completa, ¿no? Entonces, cuando se parecen mucho, entonces emerge el recuerdo, ¿no?
¿Qué pasa cuando tenemos buenos recuerdos o malos recuerdos? En el sentido de la función del cerebro.
¿Qué pasa cuando tenemos buenos recuerdos o malos recuerdos? Pues hay una interacción entre el sistema de memoria y el sistema límbico, el sistema de procesamiento emocional, el lóbulo límbico, que le llaman, ¿no? Hay estructuras muy relacionadas, como el septum, con elementos placenteros, que van a generar que estos van a quedar asociados en un circuito complejo de el recuerdo queda o las características del estímulo que fue guardado, la cara de mi abuelita, va a quedar asociado con un recuerdo, con un estado placentero, ¿no? Me acuerdo de su chocolate, ya me hizo que me acordara. Pero puede ser que a otras regiones, como la amígdala, por ejemplo, dispara muy fácilmente ante elementos que son de alerta, de miedo, generalmente. Joseph Ledoux les llama el circuito del miedo, y que también quedan asociados con un recuerdo, o sea, con las características de algunos estímulos o de alguna escena, ¿no? Si uno ve La casa de los mil cuerpos, ¿no? Pues hay una serie de escenas donde sale este sujeto, el capitán, no me acuerdo qué, que es como un asesino. Entonces queda asociado en la forma, el recuerdo de la caracterización del payaso con el malestar, el horror, ¿no? El desagrado. Esas son, básicamente. Antes se pensaba, por eso decía lo de término mecanístico, antes se pensaba como si los eventos fueran encadenados, como cadenas de eventos. De hecho, se sigue considerando así. Sin embargo, no existen cadenas de eventos. Lo que tenemos es probabilidad de disparos, circuitos que pueden variar. Ningún recuerdo activa un patrón de actividad idéntico a lo que está evocando. Y tampoco, si lo vuelvo a evocar, va a ser idéntico. Los estudios de Bermúdez Ratoni, por ejemplo, muestran que las caracterizaciones del recuerdo cambian, ¿no? Hay una hipótesis muy famosa, que es la hipótesis de la reconsolidación. Yo no iría tan lejos, pero sí se muestra que, aunque no se vuelve a regrabar, o sea, no cada vez que yo recuerdo algo regrabo algo, sí cada vez que yo recuerdo algo se puede modificar, se puede alterar, ¿no? Si yo cuando estoy recordando algo, la hipótesis de la reconsolidación diría que si yo estoy recordando algo y lo tengo que volver a consolidar, y si yo interfiero con eso, lo olvido. No lo olvido. El doctor Prado ha mostrado en la UNAM, Roberto Prado ha mostrado que si se interfiere con ese proceso, aunque parecería que hay olvido, si se registra después de que ha pasado el proceso de interferencia, por ejemplo, con sustancias químicas, el recuerdo regresa. No regresa, no se fue, pero queda modificado, ¿no? Ese es lo interesante.
Muy bien. Gracias, doctor Francisco. Tenemos que hacer una pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Thank you. Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor Francisco Robles. Doctor, hay una película de Disney que se llama Intensamente, uh-huh. O en inglés es Inside Out, y en ella se habla de 6 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el temor, el desagrado, la furia y la sorpresa. ¿Es esto cierto?
Pues ahí está bien asesorada por científicos, por neurocientíficos y por científicos de psicología cognitiva, con respecto a las emociones básicas o primarias y la posibilidad de que las emociones básicas o primarias que acaba de mencionar la teoría de Paul Ekman se recombinen para formar emociones más complejas, secundarias, y estas den paso a afectos o sentimientos que tienen una duración por toda la vida. Es una excelente película, muy recomendable para los que están introduciéndose al estudio de neurociencia. De neurociencia y de la psicología cognitiva, clínica, porque nos muestra muchos elementos que nos da una idea en un marco conceptual de lo que está ocurriendo, ¿no? Y nos lo pone en una escena, ¿no? Entonces, ahí aparece la memoria de corto plazo, aparece el espacio visoespacial, no, bueno, el visual path o la superficie visual en donde el sujeto opera, que pues, tienen como una pantalla y un proyector, hay un cuarto de controles, o sea, que es el control ejecutivo, ¿no? Hay memoria de trabajo, o sea, memoria con la que se opera en esa pantalla, pero también hay memoria de largo plazo, que para ser llevada como memoria a largo plazo requiere de ciertos procesos, y uno de ellos tiene que ver con el impacto emocional, ¿no? Y hay una zona en esa memoria de largo plazo que es una zona de olvido, ¿no? Hay incluso un módulo de pensamiento abstracto, ¿no? Por ahí que pasan los personajes. Entonces y el tren del recuerdo. O sea, hay elementos que nos permiten armar conceptualmente lo que sucede, ¿no? Que no quede nada más en la abstracción de modelos de cajología que usamos los psicólogos, ¿no? Sino que ya vemos así, esto puede ser así, esto puede ser así. Claro. Pero yo creo que pues como buena teoría tiene un sesgo que a mí me parecería que puede ser un sesgo quizá de carácter incluso cultural, porque define un papel muy fuerte para el guardado emocional, para el guardado en memoria de las emociones, pero le da mucha prominencia a las emociones negativas. De hecho, parecería como si las emociones negativas, en este caso la tristeza, fueran el gran pegamento o el gran fijador. Y yo creo que eso tiene que ver con una forma de ver el mundo en una cultura en donde se da mucha prominencia a los elementos de emocionalidad negativa. O sea, no es la cultura norteamericana, no es una cultura alegre, no es particularmente fiestera en el sentido de que no hacen colorida, no. De hecho, sus casas siempre son de los mismos colores, ¿no? Y todos son los colores muy neutros. Es curioso, es interesante. Creo que puede haber ahí. Creo que no solo la tristeza, sino elementos como la alegría o el asco pueden tener pueden hacer ese mismo cemento de guardado en memoria que puede ser variable dependiendo de las características del contexto, ¿no? Okay.
Entonces, básicamente estas emociones están, emociones básicas están en un balance. Es decir, no estamos ni contentos todo el tiempo, ni tristes todo el tiempo, ni disgustados todo el tiempo. ¿Cómo es que se logra mantener este balance? ¿Qué pasa en el cerebro para mantener este balance?
Híjole, son preguntas muy complejas, doctor.
Porque sé que usted sabe, doctor.
Son preguntas muy complejas. La doctora Mary Corsi proponía hace algunos ayeres que existe una desconexión durante el sueño de los elementos frontales de los elementos posteriores y que ello en el cerebro, o sea, de los frontales y el resto de los lóbulos, y que ello permitiría que el contenido de estas ensoñaciones y el contenido de y la actividad en general quedará de cierto modo desregulado. Esto va en línea con las propuestas de control ejecutivo, por ejemplo, de la memoria de trabajo de Baddeley y otros estudios, Squire, y que afirman que en frontales hay una especie de control ejecutivo. De hecho, se rastrea hasta Luria, ¿no? Alexander Luria, como el gran control ejecutivo en frontales. Entonces uno pensaría, dado que muchos circuitos que han sido propuestos, como el circuito recompensante o el circuito de motivación, acción de Mogenson, etcétera, una cantidad enorme de circuitos y de propuestas, porque se descubre, por ejemplo, uno puede definir que la corteza prefrontal, al menos en los primates inferior, en los roedores y en los mamíferos inferiores, la corteza prefrontal, que es la parte más frontal de los lóbulos frontales, puede ser definida con base en sus aferencias desde tálamo medio dorsal, por ejemplo. Entonces, de hecho, así la define Rose y Wolsey en un texto clásico. La corteza prefrontal es aquella que recibe la mayor cantidad de inervaciones desde tálamo medio dorsal. Y tálamo medio dorsal, tálamo lo podemos entender como una estructura de relevo. Entonces, lo que eso nos dice es que mientras muchas regiones del cerebro le reportan, envían aferencias a tálamo, tálamo tiene conexiones extensas y densas con prefrontales. Y no solo tálamo, por ejemplo. Ahorita hablábamos justo de Joseph Ledoux, pero hay autores como Jeffrey Schoenbaum o Edmund Rawls que han mostrado que hay densas interconexiones entre amígdala, que está en el sistema límbico, y corteza prefrontal, o entre cíngulo y corteza prefrontal, o entre hipocampo y corteza prefrontal. Lo que eso nos da es una idea de que es muy probable que esta corteza, que durante mucho tiempo se pensó que era silente porque ante su estimulación en zonas prefrontales, no la zona motora primaria o premotora, sino en zonas más frontales, su estimulación no generaba nada en pacientes y en sujetos experimentales adormecidos, tiene un papel preponderante en la regulación y en el control de la conducta motivada, ¿no? Sabemos que hay otras regiones de control. El cerebelo, por ejemplo, es una muy buena región de control, de afinamiento de como señal de error, ¿no? De movimientos. Pero la corteza prefrontal parecería que está muy relacionada con elementos de planeación. Algo que le llaman branching, que sería como la traducción sería quizá árbol de decisiones, ¿no? Y que posibilita. sí.
Perdón. Adelante.
La toma de decisiones o la. O la toma de decisiones o la planeación.
Cuando, ¿qué pasa en pacientes o personas que sufren de desórdenes emocionales?
Pues
me imagino que las vías que nos ha estado comentando de alguna manera están alteradas, pero ¿qué es lo que produce que, por ejemplo, alguien sufra de depresión o de ansiedad o un trastorno obsesivo compulsivo?
Bueno, hay elementos que exceden mi el campo de mi trabajo, pero hemos trabajado con esquizofrénicos. No hemos trabajado con personas con obsesivo compulsivos, pero sí con esquizofrénicos. Y una de las características de la esquizofrenia es lo que se llama síntomas negativos, es justo un problema emocional, un aplanamiento afectivo, no una incapacidad de tener ponerse en el zapato de los en los zapatos de los otros, ¿no? Empatía. ¿Qué ocurre? Bueno, es un elemento complejo. Se sabe que hay afectaciones a nivel neuroquímico en diferentes diferentes tipos de trastornos. Por ejemplo, se sabe que puede haber alteraciones en los circuitos de un neurotransmisor que se llama dopamina, dopaminérgicos, que inervan desde las zonas superiores del tallo cerebral, una región, bueno, mesencéfalo, pues una región que se llama el área tegmental ventral y la sustancia nigra, y que son una serie de circuitos que inervan tanto regiones relacionadas con el movimiento o la puesta en marcha de movimiento, que son los circuitos nigro estriados, de la sustancia nigra al estriado, y los circuitos mesolímbico corticales, que inervan todos, ese es básicamente o ese es el núcleo de los circuitos de los modelos de recompensa, ¿no? Que van desde estas zonas del mesencéfalo, circuitos dopaminérgicos que inervan en sistema límbico y que inervan corteza prefrontal. Durante mucho tiempo, la dopamina, que es un neurotransmisor que se ha estudiado muchísimo, yo creo que es de los más estudiados, se relacionó como un elemento de o un neurotransmisor placentero. O sea, que el hecho de que hubiera más dopamina, pues era placentero, el circuito del placer, ¿no? El neurotransmisor del placer. Hoy se sabe que no necesariamente es cierto. En realidad, los circuitos dopaminérgicos activan a otro conjunto de circuitos que son, eso sí, típicamente placenteros y altamente adictivos, que son los un minuto, que son los opioides, ¿no? Y los opiáceos. Pero bueno, la alteración química de estos neurotransmisores con los opioides, por ejemplo, el aumento de dopamina, va a generar una serie de trastornos que afectan directamente al sistema límbico y a este circuito recompensante, ¿no? Y su disminución, al contrario, también la afectación va a ser, en lugar de una sobreactividad, una reducción dramática. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes con Parkinson que presentan características de depresión severa, ¿no?
Gracias, doctor. Llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
De regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos hablando con el doctor Robles sobre el tema de conciencia. Continuamos, doctor.
De emociones.
Perdón, emociones.
De emociones. Bueno, quería concluir la idea de que una baja dopaminérgica como la que ocurre en el Parkinson, que las neuronas que producen dopamina mueren. Una de las hipótesis es la utilización de metales pesados, es un modelo en ratas. Entonces hay una baja de dopamina y hay una afectación motora en Parkinson, pero también hay una afectación a nivel de de emociones. El sujeto presenta un cuadro típico de depresión, de moderada a severa. Mientras que un aumento de dopamina, como el registrado en la esquizofrenia, lo que nos genera es un aplanamiento afectivo, cuadro similar. Yo no he trabajado con obsesivos compulsivos, pero conozco el cuadro similar al de obsesivo compulsivo. Un aplanamiento afectivo y una sobreactividad motora en algunas de las fases, ¿no? Dependiendo de las características de la propia esquizofrenia, que hay variación entre los cuadros, ¿no? Ya sea hebefrénico, catatónico, etcétera, ¿no? En el caso catatónico, no existe esta sobreactividad motora, pero en el caso hebefrénico o en alguna forma delirante, sí. Entonces, algo similar ocurre con el obsesivo compulsivo. Bueno, pero eso es en términos de dopamina. Entonces, ¿qué sucede con un trastorno emocional? Por ejemplo, ya para cerrar, depresión. Bueno, se ha visto que todos tenemos mayores vulnerabilidades genéticas a diferentes tipos de enfermedades. Pero a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, me gusta apuntar mucho y reafirmar que una cosa es la vulnerabilidad y otra cosa es la herencia determinista genética, ¿no? Hay cuadros que sí tienen una herencia determinista, el síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? El X frágil, etcétera. Pero cuando hablamos de trastornos mentales o psiquiátricos, no tenemos eso. Lo que tenemos es una vulnerabilidad. Por ejemplo, en estudios en ratas se ha mostrado que ratas con algún cuadro de vulnerabilidad, y vamos a llamarle vulnerabilidad a básicamente la característica de que el sujeto puede tener más o menos cantidad de receptores en ciertas regiones a la dopamina, más o menos producción de ciertos neurotransmisores, por ejemplo dopamina, propio producto de su herencia genética. Así como tenemos más lunares o tenemos más vello, podemos presentar más o menos generación de receptores o generación de neurotransmisores. Eso no nos determina, pero nos vuelve más vulnerables. Entonces, en estudios en ratas, trabajando con la posibilidad de alterar esta generación de receptores, hay unas ratas que se les posibilitó tener una mayor cantidad de receptores dopaminérgicos en este sistema mesolímbico cortical, y otras con menor cantidad de ellos. Esto se puede hacer a través de la utilización de agonistas o de antagonistas, ¿no? O sea, la ocupación o la desocupación de receptores para que estén libres, ¿no? Para su utilización, que es como si hubiera o si no hubiera, ¿no? Por ejemplo, en ratas que fueron manipuladas para que tuvieran una menor cantidad de receptores libres, ¿no? Con respecto a ratas con una mayor cantidad de receptores libres dopaminérgicos, se les presentó alcohol. El alcohol, como sabemos, una de sus vías tiene que ver con la actividad a nivel dopaminérgico, el aumento de la actividad a nivel dopaminérgico y el aumento del circuito de opioides, ¿no? Y por supuesto, una actividad GABAérgica un poquito más generalizada en la corteza, que implica la depresión del sistema, ¿no? Y se mostró que en aquellas que tenían una mayor cantidad de receptores libres a la dopamina, una mayor necesidad de dopamina, pues eran más vulnerables a consumir el agua con alcohol que el agua sola, mientras que las que no estaban como en esa posición, pues consumían mucha más agua que alcohol. Entonces, lo que esto nos muestra es que también se han hecho estudios metiéndose directamente con la genética de los receptores y la producción de receptores, pero eso nos muestra que hay vulnerabilidades relacionadas con la genética, hay vulnerabilidades en trastornos emocionales relacionados con la genética, y que esto va no solo o impacta no solo en el aspecto emocional. Por ejemplo, una rata más o menos inactiva, una rata por ejemplo, en estudios conductuales en donde la rata se le pone en un nado forzado, la rata tiene que nadar la mayor cantidad de tiempo posible si quiere sobrevivir o dejarse ahogar. Y si hay esta vulnerabilidad, las ratas tienden a ser más depresivas, ¿no? Diríamos, o alcohólicas, ¿no? Y eso, bueno, pues, tiene un impacto muy fuerte en lo que pensamos de la adicción, del alcoholismo, de la depresión y de otros trastornos.
Gracias. Quisiera hacerle una última pregunta antes de pasar a sus estudios actuales. Quisiera hacerle una última pregunta acerca de, pues básicamente está relacionada con pensamientos filosóficos. ¿Qué es la conciencia? ¿Para qué sirve la conciencia?
Doctor. Los filósofos en la historia de la humanidad han mostrado que uno de los problemas más importantes es la conciencia, el problema mente-cerebro, cómo emerge la conciencia. Francis Crick, que ya había recibido el premio Nobel por su descubrimiento de la doble hélice en el ADN, mostraba que el registro a 40 Hz en células, en neuronas de las regiones occipitales, de regiones visuales occipitales, daba cuenta de la posibilidad de que las ratas estuvieran haciendo consciente lo que estaban viendo, o sea, identificando lo que estaban viendo. Conciencia visual, le llamo. Un investigador que a mí me fascina, el doctor Roy Young, fallecido ya en el 2009, Erwin Roy Young, trabajaba con un modelo de conciencia hacia el final de su vida, pensando que esta puede ser, este es un elemento de circuitos generalizado, mucho más complejo, quizá poblaciones neuronales que se activan, se sincronizan o se desincronizan, volviendo un poco a la idea de Marie Corsi, ¿no? Se desincronizan o se sincronizan durante el estado consciente en vigilia, en diferentes sistemas, circuitos extensos, poblaciones extensas, que dan lugar a que aquello que percibimos podamos reflexionar sobre aquello de lo que percibimos y seamos conscientes de ello. Pero podemos citar muchos estudios y muchas hipótesis, Pribram, una hipótesis muy interesante, que a mí me parece muy interesante, que puede ser puesta en la frontera de la ciencia, es una idea esbozada por Jacobo Greenberg Silverbaum en México hace algunos ayeres, y que tiene que ver con la posibilidad de que exista una reconstrucción. O sea, que los campos neuronales y los circuitos neuronales generen una reconstrucción de aquellos elementos que estamos percibiendo por alguna forma de de alteración de él le llamaba el concepto la latiz, ¿no? Que es a nivel subatómico, ¿no? Las redes o las caracterizaciones de conexiones entre elementos que dan por fuerza la forma de un objeto. Entonces, un objeto que tiene una masa genera una curvatura o una forma de alteración. Si tiramos, por ejemplo, una bola de boliche en una espuma, se ladea, ¿no? Y que probablemente haya una forma de isomorfismo entre eso y lo que los campos neuronales están generando a nivel interno, que nos permita ser conscientes, o sea, nos permita representar lo que vemos y ser conscientes. Pero esto ya excede por mucho lo que conocemos de la física y de la neurociencia.
Doctor, me está fracturando el cerebro.
¿No? No, pero... Entonces, hay mucho por hacer. Pero si algo nos dice la ciencia, la aventura del conocimiento, es que lo que pensamos probablemente le falte muchísimo, estemos equivocados, ¿no? Sabemos que, bueno, el otro día leía que ya se pudo hacer con elementos subatómicos, con una gran cantidad de elementos subatómicos, creo que hasta 40 elementos subatómicos, la posibilidad de que se superpongan, ¿no? Sabemos que elementos subatómicos pueden superponerse. Yo no puedo sentarme donde usted está sentado, doctor, pero un electrón puede estar donde otro electrón superpuesto a él, o ya no estar, ¿no? Entonces, hasta hace poco se sabía que esto ocurría solo con elementos subatómicos. Ahora ya se piensa que se puede llegar a elementos más grandes, o sea, asociados, y pequeñas formas que tienden al átomo pueden tener esta propiedad. Entonces, no podemos representar los elementos materiales solamente como cuerpos o como ondas o como frecuencias, ¿no? Y eso probablemente ataña a la neurociencia y el estudio del cerebro. Por eso hablaba yo del mecanismo como algo que probablemente quede desterrado en los próximos años. Sí.
Gracias, doctor. Bueno, llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a QNorte Conciencia. Enseguida regresamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor Francisco Robles. Doctor, ¿podría ahora platicarnos qué trabajo de investigación se lleva a cabo en su laboratorio?
Bueno, estamos ya había adelantado un poquito que trabajamos con pacientes con esquizofrenia y algunas caracterizaciones a nivel electrofisiológico del deterioro generado por esta alteración neuroquímica que ocurre en la esquizofrenia, sobre todo en la esquizofrenia que es maltratada, o sea, que tiene un tratamiento muy tardío farmacológico, como ocurre en la región. Los pacientes llegan muy tarde, después de años de padecer esquizofrenia, a recibir tratamiento farmacológico. Y ello altera definitivamente la forma en que el cerebro está trabajando, ¿no? Y eso se puede ver se puede rastrear electrofisiológicamente. Lo que hemos encontrado es que al parecer hay elementos lo que llamamos potenciales relacionados a eventos, que es la presentación de ciertos estímulos con un contenido, en el caso de nosotros es un contenido de significación, un contenido semántico, que los pacientes tienen, y los pacientes y los sujetos controles tienen que identificar y que da una forma, una onda a nivel electrofisiológico, cuya latencia o cuyo pico máximo de actividad está modificado para los pacientes esquizofrénicos. Entonces eso nos da un índice del deterioro cognitivo en que los pacientes que nosotros invitamos a participar, a pesar de estar en tratamiento, presentan, porque por el paso del tiempo en que se recibió el tratamiento, pues ya hay una afectación, ¿no? Que permanece. Y que el tratamiento farmacológico no alcanza a compensar, ¿no? Ese es un estudio. Otro estudio muy interesante es los estudios con lengua indígena. Sabemos que se han hecho muchas investigaciones tomando en cuenta las lenguas europeas. Y se han hecho teorías, como normalmente ocurre en la ciencia, somos colonizados por un esquema hegemónico de hacer ciencia norteamericano y europeo. Y en este, el problema es que las lenguas europeas pues, están todas emparentadas. Entonces, lo que yo puedo decir del español, por ejemplo, si digo que hay un potencial que ocurre a los 400 milisegundos de la presentación de un estímulo y que tiene cierta forma y que está procesando cierta cosa para la lengua inglesa y alguien lo verifica en el alemán, pues es que es probable que o nos dé la idea de que todo el lenguaje se procesa de ese modo, porque mire, ya lo probamos en italiano, ya lo probamos en alemán, ya lo probamos en inglés, ya lo probamos en español, todas las lenguas. El problema es que son lenguas que son muy cercanas y las formas en que se hace ese procesamiento son muy similares. Aunque las lenguas tengan una diferencia notable, por ejemplo, el alemán tiende a ser una lengua más aglutinante, pero es una lengua muy cercana al inglés, ¿no? Ahora tenemos una lengua aglutinante, es así, típicamente aglutinante, en una lengua mesoamericana que se habla en la región, que se llama el birrárica o el huichol, es así completamente aglutinante, con una estructura muy distinta, porque es de otra familia, de la familia Yutonahua. Y lo que empezamos a encontrar es que, en realidad, algo que habíamos encontrado en español, que tiene justamente que ver con este componente que aparece a los 400 milisegundos, el AN400, y que es muy similar al inglés, ante frases como "yo tomo mi café con azúcar", y cuando se presenta la palabra azúcar hacemos la medición de electrofisiológica del componente y aparece la onda de los N400, la onda de los 400 milisegundos. Y lo mismo en inglés, ¿no? I take my coffee with sugar, ¿no? Similar. Si hacemos una frase como "yo tomo mi café con calcetines" y medimos en calcetines, entonces la N400 tiende a tener una amplitud mayor, porque es incongruente semánticamente, ¿no?, con la frase. Bueno, eso no ocurre en birrárica. Eso no ocurre en birrárica. No tenemos ese efecto N400. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos ese efecto N400? Entonces, ahorita lo que estamos indagando es una lengua diferente. Es una lengua que probablemente a nivel léxico, o sea, si yo digo calcetines o digo azúcar, esa es una etiqueta léxica que tiene un acceso semántico al significado. Pero probablemente en birrárica ese nivel léxico sea descomponible, o sea, también es descomponible en español, ¿no? Uno puede decir azúcar, azúcares, bla, 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 bla. Pero la cuestión está aquí, es que la lengua, al ser aglutinante, probablemente es mucho más descomponible. Es decir, tiene muchos más elementos antes de la raíz y después de la raíz que interactúan con esta y que permite que el nivel léxico no sea tan, ¿cómo podríamos decirlo? No sea una raíz tan identificable. Eso es lo que, de manera muy preliminar, esto es muy preliminar, estamos hipotetizando porque no encontramos ese efecto N400. Ante, por ejemplo, la presentación de palabras contra pseudopalabras, ¿no? Entonces es muy interesante.
¿Cuántos estudiantes participan en sus estudios?
¿De qué nivel? No sé. Pues un problema que tenemos en la región es que todavía no tenemos un posgrado en investigación. Necesitamos para hacer investigación, posgrados en investigación, laboratorios de investigación, centros de investigación. Entonces casi todos los alumnos son alumnos y hacen un gran esfuerzo, alumnos de licenciatura y alumnos recientemente egresados, y y hacen un esfuerzo que otros alumnos de otras latitudes pues no hacen, porque cuando ya llegan aquí con nosotros pues ya son alumnos de posgrado, ¿no? De doctorado. Entonces ellos hacen un esfuerzo y también los investigadores hacemos un esfuerzo porque hay que partir un poco más de cero, ¿no? Para embalarlos en la investigación.
Ok. Sé que tiene colaboraciones en Estados Unidos, la Universidad de California en Irvine, colaboradores en México. ¿Podría platicarnos así brevemente qué tipo de trabajo está llevando a cabo con sus colaboradores?
Pues lo que pasa es que hay una diferencia fundamental entre la neurolingüística, que es el buscar las operaciones lingüísticas y mapearlas al cerebro. Esa es la neurolingüística. ¿Dónde se generan las reglas, por ejemplo, las reglas fonotácticas? ¿Dónde se procesa el orden de palabra? ¿Dónde se pone el aspecto semántico, el aspecto morfológico, las operaciones lingüísticas? Y la neurobiología del lenguaje. La gente de California está sentada en la línea de la neurobiología del lenguaje. Que quiere decir que, en realidad, el cerebro es una entidad que genera un espectro o un abanico de posibilidades para que las lenguas, de diferentes maneras y estrategias, con diferentes operaciones computacionales, hagan lo propio. Pero no se mapean estas al cerebro, porque el cerebro no tiene una correspondencia con estas operaciones, sino que son conjuntos amplios de regiones, estructuras y circuitos que, dependiendo de las estrategias que se sigan, son variables. Entonces, esta perspectiva es la que se trabaja con la Universidad de California, y se está trabajando en un estudio con hablantes de alemán, hablantes de inglés y próximamente probablemente hablantes de lengua indígena, para dilucidar cómo las diferentes lenguas, con sus diferentes estrategias y sus diferentes gramáticas, interactúan con las diferentes posibilidades que el cerebro da para ello, ¿no? Ahora, en México, con el Instituto Nacional de Neurología, donde trabajé, también hicimos un estudio con resonancia magnética, igual que los de California, pero para ver estrategias de control atencional en algo que se llama facilitación semántica, que normalmente ocurre como una activación espontánea, amplia, sin control, pero que, dadas ciertas manipulaciones, puede ocurrir a partir de un control atencional específico. Entonces vamos a rastrear, vamos a mapear estos circuitos, ¿no? Y en su interacción. Y lo mismo, bueno, es parte del mismo trabajo que se tiene con la gente de la UNAM, del Laboratorio de Psicolingüística, en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ahora, mientras se hace esto, ya se acabó. Mientras se hace esto, pues lo último que se está trabajando es con la gente del CIMVESTAP de Guadalajara para modelos computacionales de estos circuitos.
Wow, pues muchas gracias, doctor Francisco Robles. ¿Podría, por favor, indicar cómo contactarlo para obtener más información sobre su trabajo de investigación, o si alguien está interesado en participar en sus estudios?
Ah, sí, claro que sí, al CUNORTE, con la extensión 58161, la extensión del laboratorio, y bueno, si no, por correo, franciscoara@alive.com, ese es mi correo.
Excelente. Pues muchas gracias, doctor. También agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión de Cunorte Conciencia. Gracias, doctor.
Gracias.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.